te pasas a Energy Go antes del 30 de septiembre, tendrás energía 100% verde a precio de amigo y además un descuento de 10 euros en tus primeras 5 facturas de la luz. Son 50 euros de descuento en total, que no vienen nada mal, justo ahora que con la luz se agradece que nos echen un cable. Deslumbrante, ¿eh?
Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa. Y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte, hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar. Toma nota, 679-48-20-40. Repito, 679-48-20-40. Mi compromiso, estar más cerca de ti.
José Luis García Ochoa, Premio Empresario del Año FEDETO 2019. Seguros García Ochoa, comprometidos con las personas.
Porque la información económica solo tiene un camino, el del rigor y la seriedad.
Hola, soy Susana Criado y te espero cada día en Radio Intereconomía de 7 a 12 de la mañana en Capital Intereconomía.
Escápate de Madrid y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de los mejores platos de cuchara y de paella con langosta. Y de grandes vinos y licores en sus 7 amplísimos salones y terrazas. Cocina abierta desde las 11 de la mañana. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta.
Cierre de mercados. Los mejores expertos, la más completa información financiera. El espacio de bolsa y mucho más. El paraíso financiero.
Pues un poquito hemos echado de menos ideas en los mercados europeos al cierre. El IBEX, el peor, debido al golpe revolcón que se han llevado las eléctricas en reacción a ese real decreto del Consejo de Ministros para hacer frente al impacto de la elevada factura del precio de la luz. Caídas que hemos visto también en el sectorial bancario europeo, descensos en entidades financieras que se han producido puede por la fuerte y apreciable subida que hemos tenido en precio de los bonos, bajada de rendimiento de los mismos, todo eso perjudica a los bancos. También se está viendo esa película en Estados Unidos, de hecho rentabilidad del bono americano a 10 años ha vuelto a bajar a la zona del 1,27%, caídas también que ha habido y sigue habiendo ligeras en Forex, en mercado de divisas para el dólar, para el billete verde. Movimientos que se han generado tras la lectura del dato de IPC en Estados Unidos, una referencia que ha quedado pues claramente por debajo de lo esperado. Eso ha quitado presión a la Reserva Federal, de momento, en relación con el tapering, con la retirada de estímulos monetarios. A estas horas tenemos índices americanos S&P 500 cayendo un 0,11, 4,463, vuelve a positivo Nasdaq 100, 0,22% de subidas. En el tecnológico, 15.470, sigue cayendo en el entorno del medio punto el Dow Jones, 34.716 enteros para el promedio de bolsa, de análisis, recomendaciones, puntos de vista. vamos a hablar en el consultorio de hoy. Van a estar con nosotros Eduardo Bolinches, de Invertia, y Marc Ribes, de Black Bear.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91-762-3442. 91-533-1851 o 609-2247-16 para las notas de voz y WhatsApp.
El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida.
De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía.
Ecogestiona, el primer programa de economía y medio ambiente. Conoce cómo las empresas integran la sostenibilidad en sus modelos de negocio y consiguen ser rentables cuidando de nuestro entorno. Ecogestiona, todos los viernes de 2 a 3 de la tarde. Presentado por Javier Martínez. Ecogestiona.
Fondos Dunas Valor. 3 años de crecimiento. 3 años de consistencia. 3 años de compromiso. 3 años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros sí cumplimos. Entra en dunascapital.com. Lo celebrarás.
Hay ocasiones en las que más es menos. Y eso es bueno. Cuanta más gente está de vacaciones, menos tarda en aparcar. Cuanto más queda de verano, menos me duele que acabe el día. Y este verano, con Renta 4 Banco, cuanto más invierto, menos comisiones pago. Y eso sí que es bueno. Entra e infórmate de las bases de la promoción en tu oficina Renta 4 más cercana o en r4.com. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
Vive un mágico comienzo de temporada en el Teatro Real. Del 23 de septiembre al 9 de octubre, no te pierdas La Cenerentola de Rossini. Una espectacular producción llena de diversión y fantasía para esta deliciosa ópera del cuento de hadas de la Cenicienta imaginado por Rossini. Compra ya tus entradas en teatroreal.es y disfruta de la mejor ópera en el Teatro Real. Patrocina Telefónica.
¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETFs con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado por sus más de 300.000 clientes según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia, xtb.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 7 a 8 de la tarde en Radio Intereconomía.
91-533-1851. Las claves de la jornada, las oportunidades de inversión, las mejores recomendaciones, valores para compra, para venta, la pizarra, IBEX 35, DAX Cetra, SP 500. No dude en llamarnos. 91-533-1851. Consultorio de Bolsa en cierre de mercados.
Hoy con Marc Ribes de Black Bear. Muy buenas tardes, Marc.
Muy buenas tardes, Javi.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí viendo el mercado. La verdad que estamos en un momento muy interesante del mismo, viendo si rompe o corrige algo más. Y bueno, con cosas muy interesantes que contar, así que dispuestos y con ganas de programa hoy.
Brevemente, Marc, ¿hay motivos para que rompa y por abajo y termine corrigiendo?
Hay motivos para que rompa para arriba y para abajo, ¿no? Uh-huh. Y los motivos básicamente vienen de lo mismo, ¿eh? De ahora mismo, inflación. Ayer vimos un dato que no veíamos en Alemania desde 1974, Y ostras, y eso asusta, ¿eh? Sobre todo por la, el origen del Banco Central Europeo,
claro.
Y ese pánico inflacionario de Alemania.
Al, y hoy al 5%, ¿no? Decía el Bundesbank, que se puede ir la tasa de precios a final de año. A ver qué dicen los halcones.
A ver, ahí veremos, ¿eh? Y ahora Estados Unidos, el dato mejor de lo esperado, muy bien, 4% de inflación. Vamos a ver, pero desde luego el escenario... Y ojo, porque lo mejor del caso es que todo el plan de estímulos fiscales para recuperación del COVID pues están llegando ahora, ¿eh? Y eso va a presionar a la inflación. Entonces, la inflación es buena para el mercado, que los bancos centrales retiren estímulos no lo es. Y en eso vamos a cohabitar, así que vamos a ver qué nos dicen los banqueros centrales. Pero si mantienen los estímulos, yo creo que no hay ninguna duda de que la bolsa va a seguir subiendo.
Que luego está eso, la política fiscal, porque a ver si está siendo considerada de forma negativa esa propuesta demócrata en Estados Unidos de subir el tipo de impuesto de sociedades del 21 al 26,5%. Y en España, ¿cómo vamos? Eduardo Bolinches, Invertia, muy buenas.
Muy buenas tardes, Javier, ¿cómo estamos?
Pues bien, deseando que estaba a hablar con vosotros. IBEX 35, ¿en qué aguas se está moviendo? ¿Un poquito turbulentas, más tranquilas o no? Con esos niveles.
Algo turbulentas, pero menos de lo que me pensaba, ¿eh? Porque estamos ahí intentando aferrarnos a los 8.800 puntos, lo cual es muy positivo. Pero claro, mañana es miércoles. ¿Qué significa esto? Que comienzan los preparativos del vencimiento, cuádruple hora bruja del viernes. Y todo indica, sobre todo los inversores profesionales que les interesa un cierre de valor liquidativo, vamos, un IBEX liquidado por debajo de los 8.600. Entonces yo creo que acabarán tirándolo a la baja. También, y para la gracia de todos, los intereses son bajistas, tanto para la liquidación del DAX alemán como la del SP500. Con lo cual, mucho me temo que al final acabaremos teniendo eso, a pesar del tremendo rebote del mercado de ayer, ¿no? Que bueno, que hoy pues también estaba ahí, ¿eh? Porque hemos estado gran parte del día por encima de los 8.800 y al final, bueno, pues Wall Street ha dicho que no quiere más y al final, pues bueno, ha bajado, ¿no? Pero en principio, miedo porque estamos ante un vencimiento bajista. Tampoco es catastrófico, ¿eh? Estamos hablando de bajar, acercarnos como mucho, el peor escenario posible, acercarnos a los 8.500. Eso va a ser... prácticamente imposible que lo perdamos, ¿no? Pero claro, estar acostumbrados casi un mes y medio a 200 puntitos de amplitud, 8.800 reboto, 9.000 me giro a la baja y dale que te pego una, dos, tres, cinco y 23 veces, pues claro, esa magia se ha expropiado, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora hay que currárselo un poquito más.
Bueno, y para eso nos vais a ayudar. Estamos en el 609-224-716, WhatsApp, ahí pueden poner notas de voz que nos están entrando. Ya vamos con una, venga, la primera.
Hola, buenas tardes, me llamo Javier. Quería preguntarle al señor Bolinches, yo hago mucha operativa de futuro del IBEX, ahora estoy fuera, no tengo cerrado un corto que ha abierto esta tarde, lo he cerrado, ahora estoy fuera, como he dicho. Quería preguntarle una estrategia para el IBEX, para futuros. Estoy pensando en el vencimiento, yo estoy con el vencimiento de octubre. A ver un poco dónde se compraría él, por ejemplo, en los mínimos que marcó la semana pasada, si es que llega, o ya en 8.730, por ahí que ya pensé comprarme yo. Y luego quería preguntarle a Mac Rives, si tuviera que comprar obligatoriamente Línea Direct o MAFRE, ¿cuál de las dos compraría? Muchas gracias y mucha salud para todos.
Igualmente para Javier y para todos los oyentes. Parece que te estaba escuchando con ese vencimiento de derivados, muchos intereses contrapuestos en juegos, eso a ver si termina aumentando un poquito la volatilidad. Venga, primero Eduardo, ¿qué estrategia le podemos recomendar?
Bueno, vamos a ver, con el IBEX hay que dejarle que haga el vencimiento. Mañana vamos a salir de dudas si efectivamente estamos o no en un vencimiento bajista. Perder los 8.700, perder los mínimos que veíamos el viernes de la semana pasada, es garantía de que nos vamos a los 8.500. Acercarnos, cuanto menos, a los 8.500, perdiendo los 8.600. Luego, entre ese 8.600 roto a la baja y la no pérdida de los 8.500, por ahí es por donde hay que buscar la compra. Antes no lo considero. El mercado no va a salir disparado de aquí al vencimiento. El mercado no va a romper los 9.030 y salir disparado al alza. Así que más vale juguetear a ser tacaño, más como pinta este vencimiento, que no querer ir a por todos y cada uno de los micromovimientos que tiene el mercado y quedarte enganchado.
Las aseguradoras, Marc, ¿cuál te llama más la atención? ¿Línea Directa o Línea Directa? La tenemos seguro con 83 y estaba viendo el cierre de Mafre en el IBEX, la tengo por aquí en el euro con 81. Mira, lo que ha ganado una lo ha perdido la otra.
Sí, la verdad que si vemos Mafre, ¿no? Vemos un valor muy barato, pero que le falta momento. Y eso siempre es peligroso porque cuando no hay tendencia, pues a corto plazo hay que olvidarse, ¿eh? Porque lo más normal es que pongamos el stop y luego nos salte. Entonces hay que hacer una estrategia de valor y, bueno, todo, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Línea Directa es una compañía pues que es más nueva. Entonces ahí el problema tenemos en que no hay prácticamente histórico para aplicar una estrategia de, bueno, pues de trading, ¿no? Sí que es cierto que si nos ceñimos entonces a los fundamentales, yo creo que las dos compañías tienen argumentos de sobra como para entrar. Depende del dinero que tenga, pues puede hacer un 50-50, es decir, un 50% en cada valor. Si tiene que ser uno exacto, que es el que él me ha dicho, bien, seguramente escogeríamos Línea Directa. Yo creo que es una compañía con más capacidad de crecimiento que puede gustar más, por ende, al mercado. Pero las dos me gustan, ¿eh?
Vamos con una llamada, todavía no la tenemos, pero va a ser creo que de un valor del que tenemos hoy aluvión de consultas. ¿Cómo se nota eso de comprar en las caídas? A ver, por aquí, Gabriel nos escribe, por favor, ¿cómo ven los analistas Grifols y Telefónica? Telefónica, me interesa tu opinión, Marc.
Bueno, a ver, Telefónica seguimos un poco lo mismo, ¿no?, de lo que hemos dicho, y es muy importante que entendamos siempre eso, porque a veces no lo matizamos y la gente lo tiene que entender. Cuando tú compras algo barato, pues evidentemente comprar barato suele ser sinónimo de comprar en tendencia bajista. Y si cotiza en tendencia bajista, pues o tenemos suerte o la tendencia va a continuar, que por eso somos de tendencia y se le llama tendencia, ¿no? Entonces, cuando compras algo muy barato es porque, bueno, aunque puede caer, el precio es tan bueno que a largo plazo ganaremos dinero. Nosotros estamos en Telefónica y hemos sido muy pesados, pero hay que recordar que en torno a esta zona de 3,5, 4, no desde los 18, ¿no? Entonces, a 3,5, 4 me parece muy barata. Ahora están 4,14, 4,20. Ayer salía la noticia de que van a vender 2.000 millones de euros más en las torres de
Reino Unido,
de la división británica, uh-huh. Exactamente, tienen en el cable otros 2.000 millones, es que ya estamos yendo por debajo de los 20.000 de deuda, sin vender algo que afecte la generación de caja. Y bueno, yo creo que en algún momento eso se va a poner encima de la balanza, ¿no? Ahora, a corto plazo, pues es cierto que ahora sí está en tendencia alcista, pero muy, muy, muy lenta. Con lo cual, Telefónica es un valor que hay que tener a largo plazo por el valor de sus activos, por todo el esfuerzo que está haciendo, por la rentabilidad por dividendo, porque es algo que desde luego el mercado en algún momento le va a agradar, ¿no? Así que a largo plazo Telefónica es un valor defensivo que podemos perfectamente tener en este entorno de mercado pues muy sobrevalorado en algunos sectores.
Mm-hmm. Alexander, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, quería hacerle una pregunta a los dos expertos, a Marco o al señor Boliche.
Sí.
Miren, es que compré a buen precio, claro, y ahora yo ya no sé si es tan buen precio. Pues compré a 1,34 con un gran volumen de acciones, IAG. Y claro, como ha subido a 2,5 o me ha bajado ahora, y estoy un poco preocupado, no sé cómo lo ven ellos. Y bueno, yo mi entrada entré a 1,34.
Todavía le gana algo.
Sí, pero no sé yo si este mes me va a venir ahí.
Pues vamos a ver qué le dicen. Gracias, Alexander. Gracias. A ver.
Me queda el teléfono. El teléfono.
Puede quedar al teléfono, cuente con ello. Gracias, caballero.
Vale, gracias.
De IAG, estoy contando así, a grosso modo, hasta 6 consultas. Estaba la de Alexander, luego también Rafa, creo que nos había llamado para preguntarnos sobre la aerolínea. Ángel, perdón, me comenta Almudena, nuestra directora técnica. Luego Juan desde Cádiz, Eduardo, diciendo que a qué precio entrarías para ponernos largos. Desde Algete, aquí en Madrid, un oyente quería saber soportes y resistencias. Luego la tenemos otra de Juan Manuel, que quería que el señor Borlinches me analizara IAG, que me dé soportes. Muchas gracias. ¿Apetito para entrar o interés por salir?
Bueno, España es mucho de inversores de comprar cuchillo caliente y cayendo, ¿no? Es decir, cuando los valores bajan mucho, no sé por qué hay un apetito sin valorar en por qué, ¿no? Está cayendo, ¿no? Para todas las consultas sirve la misma explicación. Mientras te estaba escuchando, que estabas dando lectura, he dibujado un triángulo en mi gráfico que luego subiré el vídeo para que toda tu audiencia pueda verlo, Javier. ¿Mm? Vale. Entonces, bueno, ha hecho un triángulo recto bajista. Un triángulo recto bajista que ha sido confirmado por la parte inferior, es decir, ha roto por la parte inferior en el momento que perdía los 1,81. A partir del 1,81 había que irse cagando leche, hablando coloquialmente y mal, ¿vale? El potencial de caída de este triángulo es de mandarnos a la cotización a 1,5. Por lo tanto, no hay que comprar hasta 1,5 y aún así, mientras esperemos que vaya bajando, los rumores de ampliación de capital se van a ir haciendo cada vez más fuertes. Yo sospecho que va a haber ampliación de capital, con lo cual todavía podría bajar más. Ahí ya es la estrategia de compro en 1,5 cuando rebote.
O sea, que
el potencial de caída le lleva hasta 1,48.
¿Que puede, ¿vale?, que lo están tirando, Eduardo, para abajo con vistas a otra emisión de acciones o qué?
No, lo están tirando porque se acaba la campaña de verano, porque no ha habido un verano normal, cuando el mercado descontaba que esto ya, este verano ya iba a ser los mundos de Yupi, ¿no? Y no ha sido eso. Y porque estamos viendo que la competencia está ya hablando claramente de ampliaciones de capital y generando y pérdidas también, ¿no? Y que la capacidad, al final de cuentas, pues en el caso de IAG ha estado en el 60%. O sea, catástrofe. No ha sido lo descontado. No nos olvidemos, yo no sé cuándo compró este caballero, decía 1,34. Pues sí, a principios de noviembre. Bueno, pues este valor, o finales de octubre, este valor estaba a 1 euro cuando acabó la ampliación de capital, más o menos, ¿no? Y de 1 euro se ha ido a 2,5. Eso es una auténtica brutalidad. Descontando que de noviembre a marzo, que venía un verano maravilloso. Como no ha habido, ahora toca corregir. Y estas formaciones triangulares te mandan la cotización a 1,5. La vamos a ver en 1,5, totalmente convencido. Así que yo no voy a comprar hasta que no vea suelo en las inmediaciones de 1,5. Y según esté el ambiente, rumores y ampliaciones de capital que se hayan hecho en el resto de compañías, veremos si me espero o no, porque yo prefiero no comprar sabiendo que va a haber ampliación de capital o intuyendo que va a haber ampliación de capital, lo tengo clarísimo que sí o sí va a haber, ¿vale? Que no comprar y luego utilizar los derechos, volver a comprar más y verme otra vez la acción a 1,20, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este valor con ampliación de capital se va a 1,20. Si no hay ampliación de capital, se va a 1,50. Ya veremos qué hacemos.
Y a ver qué hacemos, se pregunta Alberto, es para ti, Marc. Gracias por vuestras aportaciones a los dos. Dice, quisiera preguntar a Marc cómo gestionaría Repsol, compradas a 7,80. Dice el oyente que llegó a estar próxima a los 11 euros y precio del petróleo con subidas que pueden llegar a los 100 euros. ¿Cómo ve la acción? ¿Mantenerla a medio largo plazo? ¿Un año?
Bueno, aquí siempre es un poco lo mismo, ¿no? Estaba escuchando el comentario anterior y fíjate que a veces podemos tener una expectativa, una perspectiva de un valor y las cosas en la bolsa a veces se tuercen, ¿no? Y siempre que hay que analizar y valorar los riesgos, con lo cual a veces de poco nos sirve encontrar el valor, ¿no? Que muchas veces queremos eso, si detrás no hacemos una gestión del capital acorde a lo que es. Que, por ejemplo, el oyente anterior no tendría ningún problema con IAG si no hubiese comprado muchas acciones. Eso nos hace pensar que igual, no sé, ha comprado 30, 40, 50, 60 o todo el capital, que hay mucha gente que lo hace, ¿no? Entonces el problema no es tanto acercar o fallar el valor, sino intentar rehacer todo lo que estás haciendo, porque si vamos comprando billetes lotería, pues alguna vez acertaremos, pero luego cuando cambian las tendencias tenemos un problema y gordo, ¿no?
Pero porque si compras no todos todos los décimos del mismo número,
claro,
ahí ya las posibilidades son...
Exacto, y a veces el debate está en promediar a la baja. Nosotros en BlackBerry compramos una acción antes de la pandemia que se llama Talou, que era una petrolera que bueno, con la acción de lo de Repsol, con el tema del petróleo, y hacen una revisión dos veces de su posibilidad de... La acción cayó un 90%, porque concatenó las dos caídas de la rebaja de producción y luego el COVID. Habíamos invertido el 1% del capital. Claro, cuando cae el 90%, lo que las 1.000 acciones que teníamos, pues con el mismo dinero podríamos comprar 10.000. Entonces, claro, el precio medio cae un montón y incrementas el riesgo porque ya has invertido un 2% de tu capital, que en el peor de los casos, si quiebra, pierdes eso. Pero lo puedes hacer, puedes promediar a la baja porque has invertido muy poco. Y al final la acción rebotó de ahí y hasta ganamos dinero. Es decir, si llegamos a meter todo el capital, pues un 90% te funde. Entonces, la gestión es muy importante. Entonces, el caso del petróleo, estamos en la fase final de un ciclo alcista. Tenemos todos los ingredientes para que haya un cambio hacia lo cíclico y eso significa que las petroleras lo tienen que hacer bien. Ojo, Repsol, Galp son un tipo de negocio obsoleto que sabemos muy bien que al mercado no le gusta. Entonces, le puede costar. Nosotros hemos vendido todas las acciones que compramos en la pandemia. Es cierto que técnicamente parece que va a cambiar la tendencia y puede continuar con la subida. Yo le recomendaría más que Repsol un ETF, el iShares Oil and Gas Exploration and Production, que es un ETF que se centra en aquellos sectores donde falta inversión, que es exploración y producción. Y además en un ETF que no cometamos el error de comprar la empresa que quiebra, porque es un sector muy arriesgado, necesita mucho CAPEX, mucho capital, mucha inversión, mucha financiación. Dicho esto, yo le recomendaría más el ETF, porque en el medio largo plazo estoy con él de que el petróleo en teoría va a subir más y que por lo tanto podemos tener ahí buena volatilidad. Repsol a los precios que cotiza, dudo que suba mucho más allá del 11,5-12, con lo cual estamos muy cerquita. Mejor el ETF que lo reconsidere. Si Ana así quiere entrar en Repsol, que se ponga un stop mínimo en la zona del 9,22 o como mucho la zona del 8,70.
Eduardo, ¿tú lo ves esta posición de Mark, también lo de aprovechar la ventana de los ETFs con el crudo?
Bueno, vamos a ver. El tema de los ETFs es que es un poco traicionero por el tema de las comisiones encubiertas que existen, ¿no? Lo que viene llamándose el cotango, sobre todo, ¿no? Son inversiones para muy corto plazo. Yo no las utilizo en el medio y largo plazo. Yo quiero invertir a largo plazo, lo hago en oro físico, por ejemplo, pues estoy adquiriendo lingote físico, tal cual, ¿no? Quiero ponerme, pues yo qué sé, largo en el SPX, pues lo hago solo en el muy, muy, muy corto plazo. 2-3 días para evitar pues esas no réplicas perfectas que se producen en los ETFs. No me gustan. ¿Quiero más largo plazista? Pues tengo el contado en CFD, sobre todo, en índice, y poco más, o los futuros, si depende del activo, ¿no? Y depende sobre todo del mercado, si es europeo y estadounidense, ¿no? Porque CFD en Estados Unidos es más difícil. Pero, en principio, lo importante es tener un broker que te dé una gama amplia de productos para trabajar con el que más cómodo este es. Y yo, para medio y largo plazo del ETF, yo no estoy cómodo.
A ver qué nos cuenta Javier, que podemos atender su llamada antes de irnos en 2 minutitos. A policía, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Díganos.
¿Hola?
Hola, Javier, ¿nos escucha?
Sí, sí, ahora muy bien. Muy
díganos.
Bien. A ver, vamos a ver. Yo tengo acciones de Aircross y tengo acciones de Unicaja. En Aircross estoy observando que, bueno, que los máximos son cada día más, el volumen ha crecido un poquito. ¿Qué me podéis decir de Aircross y qué me podéis decir de Unicaja?
¿Está ganando a las dos o está pensando en vender?
Estoy ganando en Unicaja.
En Unicaja.
Unicaja lo tengo, vamos, le compré a 0,69.
Vale.
Y Aircross estoy ahí perdiendo un 15% aproximadamente.
Venga, pues vamos a ir con estos dos del continuo. Gracias, Javier. A la vuelta de 2 minutitos y buscamos respuesta. Para ti, Marc, te dejo Aircross y luego Unicaja para Eduardo Bolinches. Luego nos esperan valores internacionales, alguno a ver si podemos echar que se nos van quedando del mercado español, a ver si nos da tiempo, que teníamos pendiente esa consulta de Gabriel sobre Grifols, Farmamaro y también Protagonista. Tenemos por aquí otros títulos, siguen entrando de IAG, Adidas también. Más consultas y luego de valores americanos, TOX, es el RIC de una, el código. Luego lo vemos ahora con Eduardo Bolinches y Marribes.
Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
FinanBest. Gestor automatizado líder en rentabilidad en 2019, 2020 y 2021 de acuerdo con Expansión All Funds. Planes de pensiones y carteras de fondos de inversión indexados y activos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. FinanBest. Líder digital en inversión.
Hola, soy Rafa Jiménez, presento A Media Sesión en Radio Intereconomía.
A Media Sesión, para resumir esas mañanas que dan tanto de sí.
De una forma amable y donde abrimos el abanico de la información.
De 12 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía.
Di que nos escuchas.
Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con Renta Garantizada pensé, lo alquilo. Renta Garantizada se encarga, te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan, y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 900 10 1095 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado.
Desde 2002, el restaurante Asador Iyumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91-867-5902. Y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096. Restaurante Asador Iyumbe.
Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
El consultorio de cierre de mercados.
Con un vistazo que echamos a mercados americanos, Nasdaq 100, 0,10, 15.450, cae 175 puntos, Dow Jones de Industriales un 0,51 y el amplio S&P 500 ligeramente en rojo en los 4.459. Aircross, Mark, que nos preguntaba Javier, luego Unicaja para ti, Eduardo. Aircross, que bueno, desde que presentó resultados antes del verano, está un poquito disparadita, ¿o qué?
Sí, un valor cíclico que ha hecho bien las cosas y bueno, que tuvo su momento de gloria pues hace un tiempo, ¿no? Hizo sus máximos en 2018. Y luego, pues bueno, ha corregido por el ciclo, luego cuando ha intentado retomar el COVID, y por fin retoma la tendencia alcista. Aquí lo que me descuadra un poco es el oyente, el menos 15% en el nivel que está ahora, ¿no? Y claro, eso le puede generar un debate interno, porque llega de un desgaste, pues desde el 2019, viendo una caída pues muy importante, por dos veces, y eso desgasta. Aquí el tema es, ¿qué hacemos ahora y sobre todo qué lección aprendemos? Porque el mercado siempre hay que actuar de la misma forma, ¿no? Aprender de los errores y no volverlos a cometer, porque no debería de haber tenido toda esta caída porque era un valor bajista y caro, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Dicho esto, lo normal es que recupere el capital. Estamos invertidos en BlackBerry, tenemos una posición de trading en Aircross y el objetivo ahí es dejar correr la tendencia. Te puedes poner un stop en el 360 para proteger y no volver a estar en un valor bajista y dejar correr. Lo lógico y normal es que recupere el capital.
Uh-huh.
Unicaja, Eduardo, el otro día hablábamos con un analista que nos vendía, ¿no?, desde el lado fundamental ese balance equilibrado que tiene la entidad financiera, múltiplos atractivos, el gráfico que te dice y esos casi 70 céntimos que los tenía Javier.
Sí, vamos a ver, desde el punto de vista fundamental todo lo que queremos escuchar de Unicaja y de la banca en general, pero no suben los tipos de interés este año y los subirán a mediados del próximo como muy pronto. Así que la gasolina para que el sector bancario empiece a subir fuerte no está en el muy corto plazo. Así que lo único mejor que pueden hacer pues es consolidar en la parte alta del rango, que no es el caso, porque Unicaja dentro de lo que cabe, bueno, pues sí, está jugueteando con la media móvil de largo plazo, amplitud 0,72 parte inferior, 0,83 parte superior, y que pasen los meses. Yo le auguro, pues eso, más aburrimiento con, y esto sí que es importante, con goteo al alza, que no a la baja. Es decir, como el mero paso del tiempo se va a acercar ese ambiente o ambiente pre-subida de tipos de interés, sobre todo si a finales, pues yo qué sé, en diciembre, por ejemplo, Cristina Lagarde ha dicho que nos sentamos otra vez y planteamos el tapering, ¿no? Porque lo que se habló el jueves de la semana pasada no le han querido poner ese adjetivo. Vale, pues tal cual nos vayamos acercando a ese escenario, si efectivamente en diciembre sale algo ya más serio, pues entonces ya será el momento de volver aquí, ¿no? Pero seguimos la banca general, BBVA, Santander, sí que están un poco más fuertes, pero los bancos medianos, como digo yo, de Bankinter para abajo, pues nada, ningún aliciente para estar ahí. Costo de oportunidad elevado. Lo que pasa es que también es verdad que cada vez hay menos sitios donde colocar el dinero. Pero si miramos más allá de la bolsa española, a verlo ahí.
Vamos con una nota de voz. Ya abrimos capítulo de valores internacionales. Luego va, si nos da tiempo, después de la pizarra, un repaso a los que se nos han quedado fuera del mercado nacional. Ahí va.
Hola, muy buenas. Soy José Made Donosti y un incondicional de Mark. Y bueno, mis dos preguntas van para él. Una es Nagarro, una alemana, una small cap, ticker NA9. Las tengo a 123 y a ver cómo las ve. Y luego a ver si merecería la pena entrar en Intuitive Surgical de Estados Unidos. Viendo el recorte que ha tenido, pues no sé, igual se podría picotear algo. Nada, un saludo y muchísimas gracias a todos.
Josema, oyente que nos pregunta por Nagarro. No me ha dado tiempo a buscarla, pero el ticker ese que nos ha dicho NA9, noviembre alfa 9. ¿La tienes ahí a mano, Marc?
Sí. Me imagino que es una OPV, empresa con pocos datos de cotización. Y bueno, en estos casos es muy difícil de analizar, porque técnicamente el precio no nos dice nada, ¿no? Nos dice básicamente un subidón tremendo en muy poco tiempo. Pues mira, tengo el gráfico mensual y la veo de 70 a 160. Mira, en estos casos es muy complicado porque no tenemos una situación idílica de soporte-resistencia, pero sí que es cierto que tenemos una situación fantástica de tendencia, ¿no? Entonces ahí el tema es dejar correr la tendencia, ese es el lema principal. Y hay diferentes formas a veces de gestionar este tipo de operaciones, que al final pues yo lo gestionaría como una estrategia de swing trading, porque esta tendencia de 70 a 160 en tan poco tiempo, aquí hay algo que descuadra, ¿no? A veces no hay tanto tiempo de crecer, pero el mercado lo valora así y oye, bienvenido sea. Yo le pondría, si viene de muy abajo, que no he escuchado bien el precio de compra, yo le pondría
123. Sí.
Vale, pues entonces ha comprado en la fase alta. Aquí hay que amarrar más, ¿eh? Mira, yo me pondría el stop en dos mínimos semanales en negativo. Es decir, en 149.50. Si el precio pierde este nivel, fuera. Si sigue subiendo, que cada semana se ponga el stop en el mínimo de las dos últimas semanas. Así vamos a dejar correr una tendencia muy, muy, muy exagerada, muy vertical, que suelen corregir con mucha volatilidad. Y si hubiese comprado a 80, le podría dar más margen. Pero como hemos comprado muy arriba, a veces pasa que ganamos bastante dinero, pero como hemos comprado en un mercado sobrecomprado,
suele pasar que a veces el mercado, estamos en esos niveles que por más que ganemos, ese dinero lo devolvemos al mercado. Y eso no puede pasar, porque sabemos que pasa mil veces, ¿no? Entonces, stop mínimo de 2 semanas y que disfrute de la tendencia.
Te dejo Intuitial Surgical, que era ISRG, India Sierra Romeo Golf, para que nos lo comentes después de este apunte que nos va a hacer Eduardo Bolinches, que lo tengo por aquí. Buenas tardes, soy Rubén. Me gustaría preguntar al maestro Bolinches por Love, amor.
Amor.
Mercado americano. A ver.
Sí, no, no tiene que ver esta empresa con lo que estás pensando, Javier, porque no. Se dedica a hacer sofás.
Ah, sofás. Bueno. De muebles. Yo digo, a ver si va a ser el consultorio de Elena Francis esto.
Pero bueno, nunca se sabe lo que nace en los sofás. Bueno, vamos a ver. Impulso muy interesante el de las últimas sesiones, como estamos viendo, porque la semana pasada venía marcando una clara pauta de máximos y mínimos decrecientes y parece que está poniendo fin, ¿no? A mí me gusta mucho este valor porque tiene unos datos fundamentales muy buenos, además de que si por curiosidad le echas un vistazo a la web, vas a ver una maravilla de sofás, Javier. Te vas a enamorar de ellos, de verdad. Lo que pasa es que son caros, ¿eh?
Ah, Lovesack, bueno, se llama la empresa, eso es. Lovesack se llama.
Sí, Lovesack, de Lovesack Company.
Eso es.
Le pegas un vistazo a la página
web. El código
web
y... sí que es Love, eso es.
Ya sí, correcto. Han estado ahí muy, muy hábiles buscando código. Entonces, bueno, desde el punto de vista técnico, lo que me gusta mucho es que ha habido una reconquista de la media móvil de largo plazo. Y esto pues es muy positivo. Sin embargo, para mí es una empresa para trabajarla en el corto plazo y no en el largo. Es decir, no le veo un potencial más allá de lo que ya ha hecho, ¿vale? Este valor salió aproximadamente a unos $20, concretamente pues allá por el verano del 2018. Lo típico que suele pasar, como comentaba Mark, rompen al alza, rompen a la baja, alcanzan un determinado nivel, en este caso se fue al alza, luego se hundió en la miseria, lo típico que entran en casi default, etcétera, etcétera, hace un 4.20 y desde entonces empieza a subir como un poseso hasta casi marcar los $100, ¿no? Entonces, bueno, a partir de hace nada, verano, este verano, junio, mitad de junio, cuando comenzaba el verano prácticamente, inicia una corrección. Esto es lo que no me gusta a partir de ahora, todo lo que voy a decir, muy breve además. Media... cruzada de medio plazo a la baja con la de largo, muy negativo. Típica empresa que está vendiendo un producto muy bueno, de mucha calidad, muy caro, es decir, es una especie, salvando las grandes diferencias, por Dios, como Apple, ¿vale? Y sus iPhones. ¿Qué pasa? Que estamos como locos comprando Apple, pero no estamos como locos comprando sofás. Así que yo creo que este valor ha dado ya mucho de lo que tiene que dar. No lo veo más allá de testeando los 80, y yo esa pauta de máximos decrecientes que aparentemente está rota, me la creo, porque es evidente, la estoy viendo en el gráfico, pero vamos a ver qué ocurre aquí. Yo creo que lo que puede venir ahora a continuación es una consolidación en forma de gallardete, pegar otro tirón que le lleve a la zona de 82 y a partir de ahí atentos que se gire otra vez, ¿no? Entonces, lo dicho, muy corto plazo, a trabajarlo en corto plazo, que no se fíen y que no se enamoren del valor.
Te voy a dejar una para después, que nos preguntan en el WhatsApp, que es Dinatrace, DT, Delta Tango. Vamos con ella. La de Intuitital Surgical, seguro que la tenías a mano, pero vamos, para dar más cabida, una consulta por oyente, que nos está entrando muchas. Vamos a mirar a Londres ahora. Mark, soportes y resistencias de National Grid, NG, Noviembre Golf. A ver si se quiere ir el oyente por algo, a la búsqueda de más seguridad jurídica en la empresa eléctrica, Utility Británica. Luego os pregunto también a ver qué os ha parecido esto de las eléctricas.
Bueno, la verdad que National Grid, mercado totalmente lateral. Es un valor que es cierto que puede volver a los 981, pero por ahí tiene mucha resistencia, mucha dificultad. Yo si se estuviese planteando entrar, le diría que no, que es mejor buscar otros valores con mayor tendencia, que no un valor en un sector muy regulado y que además la cotización pues nos marca un mercado muy, muy, muy lateral. Aún así, si quiere entrar, sí le puedo decir que el stop está en 914.
El golpe que se han llevado hoy las eléctricas, reflexión tuya, Marc, luego la de Eduardo, en España. Endesa, Iberdrola, ahí sí que ha discriminado, parece bien, el mercado, ¿no? Por lo que se juega una, la que más puede perder, Endesa, la que menos puede perder, Iberdrola. 5% en Endesa.
Es que es el problema de un sector tan regulado, ¿no? Que dependes a veces de un factor riesgo que es incomprensible. Lo hemos visto muchos años, por ejemplo, en Alemania, con las eléctricas RWE, por ejemplo, y E.ON, que han tenido muchas dificultades. Entonces, claro, un cambio normativo de un calado, pues, 2.600 millones, claro, que afecta, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. Nosotros no nos gusta invertir demasiado en eléctricas por este problema, por el tema regulatorio. Y todo lo que está regulado en un mercado, además, que le gusta regular, en un gobierno, perdón, que le gusta regular, pues es un problema. Vamos a ver cómo termina todo esto, pero sin duda es un sector que ya de por sí no nos gusta con el entorno, en teoría, de inflación, pues menos nos va a gustar por el tema regulatorio y esta amenaza existente.
A ver cómo termina esto, porque las eléctricas ahora están amenazando con parar las nucleares, Eduardo.
Sí, vamos a ver, eso es lo que te lleva a decir, ¿no? Parece un farol, ¿eh? Para una central nuclear necesita muchos días, ¿no? Y es muy costoso. No lo sé, no sé si es en plan farol o no. Lo que sí que sé es que el actual presidente del gobierno no acabará en el consejo de una eléctrica. Ya hay bastante, ¿no? Que hay más de 100 y pico políticos ahí metidos, ¿no? En este sector, ¿no? Pero sí que es posible que se declare una pequeña guerra, todo buscando el populismo, ¿eh? En otra línea de conversación, ¿no? Porque al final estamos sometidos a las reglas de juego europeas, ¿no? Y esta política de precios que estamos viendo en la electricidad es porque en su momento se optó por la cogeneración. Finlandia lo tiene fácil. Finlandia tiene frontera con Rusia. Y ellos cogieron y dijeron, a ver, hay que comprar el gas a Rusia. No, va a ser que no. Ellos, cada millón de habitantes, central nuclear que hacen. Son 5 millones de habitantes, 5 centrales nucleares. El precio que tienen de la luz, aparte de que no saben lo que es cobrar por potencia contratada, que eso, al igual que el cobro del alquiler del contador, eso solo se sabe aquí, o cuanto menos en Finlandia, ¿no? No quiero hablar de otros países que desconozco, de Finlandia sí que lo sé mucho. Allí está rondando, cuando más cara, 0,06. Lo normal, 0,02. Es lo que tiene. Nosotros apostamos por fuera nucleares y venga la cogeneración, sabiendo que además el gas nos lo tenemos que comprar de Argelia, y bueno, pues cosas que pasan. Cuando luego, más tarde, Bruselas te dice que aquí hay que apostar por lo verde, pues hemos perdido un tiempo precioso con el impuesto al sol. Es que lo cuentes donde lo cuentes, o sea, uno de los países del mundo, del norte, del hemisferio norte, vamos, con mayor horas de luz solar, uno de los demás, junto con Portugal, de Europa, súper atrasados con el tema de instalación de placas, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos lo que nos merecemos.
Reflexiona una de las noticias del día de nuestros dos invitados en el consultorio de Bolsa. Eduardo, me debes esa dinatrace, pero antes vamos a ir a la pizarra. Venga, sacamos la tiza.
La pizarra.
Marc. Ninguna utility, ¿no?
Bueno, vamos a...
Supongo.
No. Vamos a insistir en ACS, compañía muy interesante, a precios muy atractivos, con todo el panorama de la infraestructura en Estados Unidos. Fíjate que la venta de Cobra pues le ha proporcionado 5.000 millones en cash. Vamos a ver qué hará con ese cash. Pero Florentino ha demostrado que sabe gestionar el cash. No le quema el dinero en la mano como al Bartomeu. Así que ACS yo creo que es una muy buena alternativa para aquellos oyentes que quieran invertir a largo plazo y que busquen pues un valor que nos pueda dar seguridad en entornos de mercado muy sobrecomprado y un buen rendimiento si somos pacientes.
Eduardo.
Yo me voy al mercado americano, independiente de lo que pase con el motivo del vencimiento, que ya lo hemos explicado. Alemania, Estados Unidos y España bajista. Lo que antes estábamos viendo en IAG, un triángulo recto bajista, lo tenemos en AMD. Así que atentos, Lo único que hay que vigilar es que no pierda la zona de los 101 y, por lo tanto, de los $100 y que rompa por la parte superior del triángulo. Hay que vigilarlo, porque yo creo que de aquí, pasado el vencimiento, yo creo que esta semana a lo mejor todavía está ahí haciendo el anguelo dentro de la formación triangular, pero es precioso triángulo el que acabo de pintar en mi gráfico. Luego
y,
lo ves.
Y a ver cómo es ese gráfico de Dynatrace. Jordi, buenas tardes. Quisiera preguntar a Bolinches por una acción americana, esa Delta Tango, Dynatrace. Las tengo compradas a 46,75. Soportes y resistencias, nada, en medio minutito. Eduardo, porfa.
Me sobra como una moto, la tengo en cartera desde hace muchísimos meses, casi ya un año, una clara pauta de máximos y mínimos crecientes, zona de máximos históricos como un toro, comenzó el año pasado con el susto de la pandemia, se fue a 17 y la tenemos en 71, o sea, está todo dicho, máximos y mínimos crecientes.
Pues con este valor nos vamos. Disculpas a todos los oyentes que nos han preguntado por compañías que se nos han quedado. Las dejamos a ver para otro día. Las Nabriva, Deutsche Bank, ASML, Arcelor, Farmamar, Grifols o Adidas, entre muchas otras. Mar Rives, Black Bear, Eduardo Bolinches, Invertia. Como siempre a los dos, muchas gracias. Un placer.
Venga, un saludo a todos.
Hasta luego.
Saludos.
Nada, 3 minutitos casi para las 7 de la tarde. Pondremos punto final a cierre de mercados, pero antes nos fijamos en lo que contaremos mañana, la agenda.
Mañana miércoles 15 de septiembre, China publica indicadores clave de su economía: ventas minoristas, producción industrial y precios de la vivienda, todos correspondientes al mes de agosto. En la zona euro y en Estados Unidos también se cotizarán los datos de producción industrial. Al otro lado del Atlántico se publica además el índice manufacturero Empire State de la región de Nueva York y los inventarios de petróleo y destilados semanales. En España y en el ámbito empresarial, Inditex publica sus resultados del segundo trimestre.
Serán en la preapertura, es decir, el mercado los cotizará, los números de Lat Steel desde primera hora. Hoy han terminado como la segunda mejor acción, Inditex, por encima de los 30 euros, 30,18, ganando un 2,31%. Mañana veremos sus cuentas de ganancias y de pérdidas, el balance de la empresa de Amancio Ortega. Cierre de mercados, mañana más, a partir de las 4 de la tarde. Hasta entonces, un saludo.
Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. Cierre de mercados. El espacio de bolsa y mucho más.
Si eres accionista de Naturgy, ya puedes aceptar, si lo deseas, la OPA parcial de IFM. Consulta con tu banco hasta el 8 de octubre si quieres aceptar la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMV.
¿Buscas hipoteca y aún no has dado con la tecla? Descubre la hipoteca online del Santander. Digital desde el principio y con un gestor personal que te acompañe y resuelve tus dudas hasta el final. Para que puedas gestionarla desde donde quieras y cuando quieras. Con información del estado de tu solicitud en todo momento. Compara, elige, encuentra, simula tu cuota y compruébalo tú mismo en bancosantander.es.
Todo el mundo sabe que desde una oficina de correos puedes mandar un paquete. Pero quizá no todo el mundo sepa que también puedes sacar o ingresar dinero en efectivo, pagar tus recibos e incluso comprar entradas para espectáculos. En Correos queremos hacerte la vida más fácil. Por eso seguimos ampliando nuevos servicios de nuestras oficinas. Correos. Llevamos lo que llevas dentro.
Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.